Recientemente mi esposa y yo estábamos reflexionando acerca de todas las personas que hemos conocido a través de los años en la Iglesia de Dios. Estábamos reflexionando, nosotros fuimos primero a la ciudad de Chihuahua, en México, ahí fue nuestra primera asignación, después estuvimos en Ciudad Juárez, después estuvimos en Tijuana y Mexicali y también Hermosillo, en México, después estuvimos en Guatemala y después en el área aquí de Chile, del Cono Sur. Y estábamos reflexionando de todas las personas que hemos conocido en la Iglesia de Dios a través de todos estos años. Y también estuvimos reflexionando cuántos de ellos todavía están en la iglesia. Y es extraño darnos cuenta que muchas, no pocas de las personas que hemos conocido en la iglesia a través de los años, lamentablemente ya no están en la iglesia. Es un sentimiento muy extraño, es un sentimiento muy raro reflexionar en esto, pero es un sentimiento que nos hace a cada uno de nosotros reflexionar acerca de qué es lo que Dios está haciendo con su iglesia. Yo creo que a medida que maduramos en la iglesia de Dios, lo que nosotros debemos hacer es callar prudentemente cuando reflexionamos en este tema. Debemos dar gracias a Dios por su misericordia, por tenernos en su iglesia. También debemos pedir de esa misericordia de Dios para estar siempre dentro de su iglesia, dentro de su cuerpo, dentro de su maravilloso plan. Y también debemos mantenernos alertas y humildes para que Dios tenga misericordia de nosotros. Por alguna razón Dios dijo en su palabra, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Nosotros nunca debemos sentirnos de ninguna manera ni orgullosos ni vanidosos, de ninguna manera, porque estamos aquí, sino antes al contrario, como digo, antes a mucho al contrario. No nos malentiendan, creo que es demasiado serio a los ojos de Dios que permanezcamos en su iglesia a través de los años. Debería ser serio para todos nosotros. De verdad que esto es lo más importante que existe en la tierra. El plan de Dios es lo más importante que existe en la tierra. Es el proyecto más importante que se está llevando a cabo ahora. No solamente en la tierra, sino en todas partes, de verdad. Porque Dios está desarrollando en nosotros su obra maestra. Su obra maestra. Él está desarrollando en nosotros su propio carácter. Él quiere reproducirse en nosotros. Y por lo tanto debería ser extremadamente serio el mantenernos en este camino. Sinceramente, pienso yo que este camino es lo que más vale la pena, lo que da sentido a la vida y lo que no deberíamos nosotros alejarnos nunca. Por eso en este sermón quiero hablar de una analogía importantísima para este tema. Nosotros deberíamos entender esta analogía que voy a leerles. Es la analogía del alfarero y del barro. La analogía del alfarero y del barro. Dios la menciona en la Biblia varias veces, no una vez, varias veces. Y pienso que a la hora de entender esta analogía y profundizar en ella, nosotros nos damos cuenta de la forma que Dios está trabajando con nosotros. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Y me gustaría que estudiemos esta analogía a profundidad. De hecho, hace poco estuve repasando un artículo acerca de este tema. De este tema del cual quiero hablar. Este artículo fue escrito hace 31 años por un evangelista de la Iglesia de Dios, quien fue uno de los primeros alumnos de Ambassador en 1953. Y murió fiel a la verdad de Dios y a la Iglesia de Dios hace 3 años. Su nombre fue Raymond McNair. El objetivo no es hablar de él, sino simplemente son personas admirables que a través de las edades, de las décadas, están firmes, pasando de todo tipo de pruebas. Él escribió este artículo que les digo acerca del tema en el año en el año 1981. Y me pareció muy, muy bonito porque él con su ejemplo, con su vida, demostró que llegó al final. Y me parece muy inspirador analizar con ustedes esta analogía de nuestro Dios es alfarero, es un alfarero, y nosotros somos el barro. Es de vital importancia entender esta analogía, hacerla personal, hacerla propia, para que Dios quiera que nosotros permanezcamos. Porque Dios no quiere interferir con nuestras decisiones. Dios no manipula nuestro libre albedrío. Sin embargo, a Él le encantaría que nosotros estemos en su verdad por siempre, pero no puede manipularnos. Y como les decía en la reflexión con mi esposa de todos esos años que hemos estado en el ministerio, y muchas personas, no pocas, muchas personas, ya no están, por diferentes razones. Que obviamente cada quien sabe esas razones, cada quien conoce sus pruebas, sus problemas, pero ya no están. Y por eso hay que estudiar esta analogía. Acompáñenme, por favor, a la primera escritura, en Isaías capítulo 64 y versículo 8. Isaías 64 y versículo 8. Quiero decirles algo interesante. Cuando estaba yo leyendo este artículo de acerca del tema del señor Raymond McNair, estaba yo reflexionando lo siguiente. He leído también muchos artículos. Yo una gran parte del día me la paso estudiando en mi oficina, una buena parte. He leído muchos artículos de muchos ministros, de muchos evangelistas que no permanecieron en la verdad. Que no permanecieron. Y obviamente uno se pone a reflexionar, bueno, si ellos no permanecieron, ¿dónde quedo yo? Por lo tanto, nos queda a nosotros darle gracias a Dios por su misericordia y ser humildes y estarle pidiendo a Él constantemente que nos mantenga. Porque solamente Él es el alfarero, solamente, y nosotros somos el barro. Y quiero que analicemos esta analogía con calma. Isaías 64, versículo 8. Voy a leer desde un poquito antes del versículo 8. Voy a empezar Isaías 64, versículo 6. Don Sergio empezó a tocar el tema de la preparación para la Pascua, y yo pienso que vale la pena, desde luego, empezar a reflexionar acerca de este tema que lo vamos a tener ya en unas semanas. Y noten lo que dice aquí, hablando del tema de la Pascua también. 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad. ¡Qué manera de empezar de Dios! Si bien todos nosotros somos como suciedad. No somos la gran cosa, humanamente hablando. No somos la gran cosa. Somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Humanamente hablando, mis propios conceptos de justicia, mis propios conceptos de bondad, mis propios conceptos de bondad, de misericordia, etc. Mis propios conceptos, sus propios conceptos humanos, no son lo verdadero, no son lo correcto. Dice aquí, si bien todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, nuestras justicias personales, humanas, opiniones personales, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Caímos todos nosotros como hojas, así somos. Físicamente hablando, mentalmente hablando, somos realmente frágiles. Versículo 7, nadie hay que invoque tu nombre. Nadie hay que invoque tu nombre al verdadero Dios. Estamos hablando del verdadero Dios. Hay millones que invocan el nombre de Dios, pero se matan en el nombre de Dios. Se destruyen en el nombre de Dios. Noten lo que está pasando en Siria. En el nombre de Dios. Ya en este momento van oficialmente más de 6,000 muertos en el nombre de Dios, en defensa de convicciones religiosas. Entonces dice en el versículo 7, nadie hay que invoque tu nombre que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Hablando del ser humano natural y carnal, el ser humano tal como es, Dios los deja marchitar en sus formas de vivir, en forma de ser, hasta que envejezcan, hasta que se desintegren, se vuelvan al polvo. Porque no hay ningún destino para ellos, desde su punto de vista estoy hablando, ¿eh? No hay ningún propósito para ellos desde su punto de vista. Sin embargo, notan en el versículo 8, ahora pues, eterno, tú eres nuestro Padre. Nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Otra vez aquí está la analogía maravillosa. Ahora pues, eterno, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Es bien interesante entender esta analogía, porque nosotros somos obra de Dios no solo en el aspecto físico. Nosotros fuimos hechos del barro, no solamente en el aspecto físico, sino lo más importante es el diseño de su obra maestra que Él está desarrollando ahora mismo, como alfarero y nosotros como barro. Ahora estoy hablando espiritualmente. Él está llevando a cabo su obra maestra en los pocos seres humanos que Él ha llamado. Jeremías 18:6, otra vez la analogía. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice el Eterno? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y también hablando a la iglesia de Dios. Nosotros somos como barro en las manos del alfarero. Es claro, es muy claro. Necesitamos entender este concepto para no sorprendernos del trabajo que Dios quiere hacer en nosotros. Repito, necesitamos entender esta analogía para no sorprendernos del trabajo que Dios quiere hacer en nosotros. Hace 2 años llevamos a los niños de campamento a un lugar que se llama Pomaire. Es la capital de la greda. Ahí les enseñaron a los niños el trabajo de un alfarero en el manejo del barro. Observé cuidadosamente a los niños cómo ellos deformaban la figura porque no sabían trabajar. Les entregaban ya la greda lista, el profesor, y ellos movían la rueca y la movían mal y no sabían mover los pies ni las manos y deformaban la figura. Y quedaban los pedazos de lodo por todos lados, pedazos de greda. A veces había algunos que sí las formaban, etc. Pero el tema es que yo me estaba reflexionando en lo que los maestros decían. Y también hablé con uno de los maestros acerca del proceso de la greda hasta llegar a formar un vaso o una cazuela, yo no sé. Pero hay todo un proceso, es un proceso sencillo, pero muy profundo espiritualmente hablando. Por algo Dios lo utilizó como una analogía de Él es el alfarero y yo soy el barro. Por algo hay una analogía. Yo creo que a través de los años, muchos han dejado al Dios verdadero porque se han sorprendido negativamente acerca del trabajo de Dios en nosotros. Porque se han cansado, porque se han agotado, porque se han sorprendido negativamente del trabajo de Dios en nosotros. Se han sorprendido de cómo Él como alfarero, Él nos ha ido diseñando a su manera, pero siguiendo un proceso que a veces es doloroso. Analicemos el tema a profundidad. Hermanos, es de vital importancia entender esta analogía y este proceso. Lo voy a mencionar en puntos y voy a analizar cada uno de los puntos. Punto número 1. El alfarero primero tiene que seleccionar en dónde hay barro, y cuando selecciona en dónde hay barro, luego va y selecciona el barro. Primero localiza el lugar, localiza el terreno, localiza el cerro, Y luego va y selecciona su barro. Hay barros de diferentes calidades. De hecho, en un mismo cerro puede haber barro de diferentes calidades. Algunos barros son más flexibles. Algunos barros son más porosos. Algunos barros son más moldeables que otros. Pero el primer paso es que el alfarero va y analiza el cerro, analiza el terreno y va y escoge su barro. En ese momento, el barro que escogió ya es especial. Porque de ese barro, él va a hacer una vasija. Ese barro, aunque es parte de todo el barro, aunque es parte del cerro, aunque es parte de la montaña, ese barro que escogió ya es especial. Porque ese puño de barro que él escogió, mal que bien, a lo mejor no es el mejor barro, a lo mejor hay tanto barro en el cerro, no es el mejor barro, pero ya es especial, porque de ese barro va a ser una vasija. Es el primer paso. Es muy importante entender que Dios, como alfarero, también nos escoge a nosotros dentro de este mundo. No somos los mejores, no somos los más moldeables tal vez, no somos los más apropiados, pero el hecho de que ya nos haya escogido ya nos hace especiales, porque de ese barro va a ser una vasija, ¿me entienden? El resto del barro puede ser excelente, pero no lo escogió en ese momento. Entonces la primera parte es súper importante. Somos especiales porque fuimos escogidos como barro para hacer una vasija. Aunque el resto del barro puede ser excelente. Pero somos especiales porque nos escogió. Nos escogió de diferentes lugares, nos escogió de diferente barro, nos escogió de diferentes calidades, de diferentes sociedades, de diferentes gustos, de diferentes niveles socioeconómicos, para hacer de nosotros una vasija. Una vasija de usted, una vasija de mí. Y esa vasija es su obra maestra. Repito, es su obra maestra. Él quiere hacer una obra maestra con el barro que él escogió. Es muy importante entender, hermanos, que nosotros no escogimos a Dios. El barro no va al alfarero y le dice, llévame a mí. Es muy importante cada detalle de este proceso, de esta analogía. El barro no va al alfarero. El alfarero va al barro y escoge el puño de barro que va a moldear en una vasija. Nosotros no escogimos a Dios. Nosotros no le andábamos buscando. Eso es lo que Dios revela. Nosotros no le andábamos buscando. Nosotros tal vez andábamos buscando a la tirana. O tal vez andábamos buscando a, no sé, la Virgen de Guadalupe, que en mi caso era mi virgencita preferida. A propósito, todas las vírgenes son la misma virgen, ¿eh? Unas son morenas, unas negras, con el cabello liso, otras con el cabello ondulado. Es la misma virgen, pero la adaptan para esa cultura, la adaptan para que la gente le crea en esa sociedad. Pero es la misma virgen. Pero es una falsa virgen, ¿verdad? Igual, porque no es virgen y además la virgen está muerta. Entonces, el tema es que nosotros no andábamos buscando a Dios. En mi caso, como les digo, yo tenía a mi Virgen de Guadalupe y yo tenía fe a la Virgen. Lo traía conmigo aquí atrás. Y donde yo tenía, cuando estaba joven, niñito, yo tenía un problema y yo sacaba a mi Virgencita, la ponía ahí y ya me arrodillaba. Hasta que Dios me empezó a llamar y darme cuenta que la Virgen no era tal cosa. Entonces la agarré, la rompí, chao, y empecé a orar a Dios. Sin ninguna virgen, sin ninguna estatua, sin ninguna nada. Pero Dios es el que nos escogió. Nosotros no le buscamos a Él. Juan capítulo 15, versículo 16. Juan capítulo 15, versículo 16. Juan 15, 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Nosotros, hermanos, necesitamos entender esto. Esto es muy profundo. Muchos de nosotros no andábamos buscando a Dios, sino que Dios nos buscó a nosotros. Él nos encontró a nosotros y escogió ese barro de entre todo el barro. Escogió ese barro de entre todo el cerro. Y luego empezó a trabajar con nosotros. Empezó a hacer su obra, su trabajo en nosotros. Romanos 9, 16, 20, 16. Romanos 9, 16. Romanos 9, 16. Así que no depende del que quiere. Romanos 9, 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¡Qué tremendo! No depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: por esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. 18. De manera que, de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. 19. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un barro para honra y otro para deshonra? ¿Del mismo cerro escoge un barro y otro no lo escoge? Es más, la mayor parte del cerro se queda ahí y él escoge un puñado de barro para llevárselo a su laboratorio y empezar a trabajar con él. Tal vez no escogió el mejor barro, pero es especial porque lo escogió y va a ser una vasija de ese barro. Romanos 11, versículo 7. Romanos 11, 7. Romanos 11, 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Versículo 29, Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. El alfarero escoge aquel barro y se lo lleva a su laboratorio. Si ese barro no funciona, adivinen qué hace. Si ese barro, él lo modela, lo mete al horno y no funciona, adivinen qué hace. Adivinen qué hace. Ya no puede volver a usarlo, porque ya lo moldeó y lo metió al horno. Y salió defectuoso. Se reventó o se llenó de grietas o lo que ya no sirve, ya no lo puede volver a usar, ya se quemó, ¿me entienden? Es muy importante entender esta analogía, por eso dice en el versículo 29, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, es irrevocable. Por eso el barro que el alfarero escogió lo va a hacer una vasija. Lo va a llevar al punto de hacer una vasija preciosa. Tiene que seguir todo el proceso. Versículo 32. Versículo 32 de Romanos 11. Dice: porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y yo puse en mis notas: a su debido tiempo. A su debido tiempo. Porque primero Dios escoge... El alfarero escoge un barro y va y hace una vasija de él. Pero después, el alfarero va a regresar. Cuando ya termina sus vasijas, después el alfarero regresa por el resto del barro para seguir trabajando y seguir haciendo más vasijas. Nosotros somos la primera parte de la obra maestra de Dios. Somos la primera parte. La Biblia dice que somos nosotros los primogénitos de Dios. Y qué privilegio, qué privilegio. Nosotros somos escogidos como barro de Dios en este tiempo porque Él está llevando a cabo su obra maestra. Punto número dos. Punto número dos. El alfarero deja que el barro se humedezca, lo humedece, deja que el barro madure y se fermente. Repito, el alfarero le agrega agua, le agrega agua al barro y lo deja tiempo que le dé el aire, que se llene de bacterias, que madure y se fermente. Casi siempre cuando se lleva a cabo esta fermentación, el barro empieza a oler. No sé si a ustedes les ha tocado, bueno, sí les ha tocado, a todos nos ha tocado, creo, que cuando el barro dura tiempo mojado y húmedo, empieza a oler. Adquiere un olor horrible, ¿verdad? Huele. Bueno, el barro del alfarero huele más, porque él lo está haciendo a propósito, para que se fermente y para que hieda, para que pueda ser más moldeable, para que pueda ser mucho más trabajable. El alfarero sabe cuando el barro está listo para ser trabajado, pero primero tiene que fermentarse, tiene que llenarse de bacterias y empieza a oler, empieza a heder. Las bacterias en el barro empiezan a descomponerse con la humedad y empiezan a tener un olor fuerte y hediondo. Y el alfarero sabe cuando está listo. Bueno, cuando esto sucede, en la analogía que estamos llevando a cabo, cuando Dios nos llama a su camino, hermanos, cuando Dios nos llama a su camino, lo primero que tiene que suceder es que nosotros veamos nuestros propios pecados. Lo primero que tiene que suceder es que nosotros veamos nuestros propios pecados y esos pecados deben heder a nosotros. Deben heder a nosotros y más hieden a Dios. Discúlpenme que hable con esa palabra de heder, pero es la analogía. El lodo tiene que heder, hediondo. Cuando nosotros somos llamados por Dios, tenemos que pasar por ese proceso. Si nuestros pecados no hieden a nuestro nariz, a nuestra conciencia, si nuestros pecados no hieden, nunca nos vamos a arrepentir. Para seguir el proceso tenemos que pasar por esa parte. Nuestros pecados hieden a Dios. Son hediondos a Dios. ¿Sí me entienden la analogía? Y si nosotros no entendemos esa parte, que nuestros pecados son realmente hediondos a Dios, si no entendemos eso, nunca nos vamos a arrepentir profundamente. Nunca vamos a profundizar en el proceso. Es muy importante entender. Tenemos que llegar al punto, ustedes y yo, de aborrecernos a nosotros mismos cuando pecamos. Tenemos que aborrecernos a nosotros mismos cuando pecamos. Si no nos aborrecemos a nosotros mismos, no vamos a dejar de pecar. Por ejemplo, vamos a suponer, no sé, el exceso de vino. El exceso de vino. Si una persona que le gusta el vino en exceso no llega a entender que eso es hediondo a Dios, la persona nunca va a hacer el esfuerzo. O puede ser la mentira. Estaba leyendo escuchando un reportaje sobre la mentira el día de ayer en CNN. Sobre la mentira. Y decía la señorita de CNN que el 56% de las mentiras nunca llegan a detectarse. Porque los seres humanos están especializados, ella estaba hablando del punto de vista humano, ¿sí? Y dice que los seres humanos desde los 3 años de edad empiezan a mentir. Por lo tanto, van creciendo y se van haciendo especialistas en la mentira. De tal manera que el 56% de las mentiras nunca son detectadas, ni con los detectores de mentiras. Al punto al que quiero ir es el siguiente. El hecho de que las mentiras sean tan comunes en el mundo, para nosotros deben ser, pero así, oler rancio, hediondo a los ojos de Dios. Y si no llegamos nosotros a ese punto, a esa conclusión de que hiede a Dios el pecado, nunca nos vamos a arrepentir. Es lo mismo que el proceso que les estoy hablando. Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos 2, 36. Hechos 2, 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón. ¿Por qué se compungieron de corazón? ¿Por qué se compungieron de corazón? Se dolieron. Fue una mezcla de emociones. Se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, bien sencillo, arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Arrepentíos? Pero si la persona no llega a ese punto, nunca se va a arrepentir. Si la persona no llega al punto de entender que los pecados son horrorosos a Dios, son rancios a Dios, la persona nunca se va a arrepentir. Y Jesucristo, cuando Él vino a predicar el Evangelio del Reino de Dios, su primer mensaje del Reino de Dios fue: arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso fue en Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero para arrepentirse primero tenemos que entender que Dios, el pecado es horrible a los ojos de Él. Y debería ser horrible a nosotros también. Debería ser como el lodo cuando está lleno de bacterias. Lodo podrido, que a Dios no le gusta. Y tampoco debería gustarnos de ninguna manera a nosotros. Job capítulo 42, versículo 5. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco. Por tanto me aborrezco. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Noten ustedes cómo Job entendió esto después de pasar por tantas situaciones difíciles. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Primero me aborrezco, luego me arrepiento. Otra vez el proceso de la greda, del barro. Cuando el lodo está hediendo, el alfarero dice, está listo para empezar a trabajarlo. Y empieza a trabajarlo apropiadamente. Muchas personas, hermanos, muchas personas dicen ser cristianos mientras que continúan abiertamente infringiendo las leyes de Dios. Es un engaño. Repito, muchas personas dicen ser cristianos mientras que continúan abierta y libremente infringiendo las leyes de Dios. No va, eso no va. Dios dice que esas personas no estarán en el reino de Dios. Dios dice que esa vasija que Dios está desarrollando se va a resquebrajar en el camino. De verdad. Y lo digo por mí, lo digo por todos nosotros. Esa vasija se va a resquebrajar en el camino. Primero tenemos que entender que cuando pecamos nosotros, hedemos delante de Dios. Y cuando pecamos nosotros deberíamos heder a nosotros mismos y arrepentirnos, aborrecernos a nosotros mismos y entonces estamos listos para el siguiente paso. Mateo capítulo 7, 21. Mateo 7, 21. En este mismo segundo punto. Mateo 7, 21. Es una escritura muy impresionante. Yo les decía que hay muchos cristianos que se dicen ser cristianos, pero que continúan libre y tranquilamente por la vida, infringiendo las leyes de Dios. Ah, pero el domingo están listos para ir al servicio, a la misa. Ah, pero están listos para ir a rezar, etcétera, etcétera. Piensan que Dios no ve. Piensan que Dios no piensa. Piensan que Dios está dormido. Y a veces nosotros también así pensamos. Dios no está dormido. Dios, cuando nosotros pecamos, la cosa literal es que Dios, cuando nosotros pecamos, nuestros pecados son terribles a Él. Y tenemos que entenderlo. Mateo capítulo 7, 21. Mateo 7, 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No nos engañemos, hermanos, ni yo ni ustedes, no nos engañemos. Para entrar al reino de Dios hay que hacer la voluntad de Dios. No nos engañemos. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, no pocos, muchos. Me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Dieron mensajes, eso quiere decir, dieron sermones. Imagínense. ¿No profetizamos en tu nombre? Dieron sermones y ahí entro yo. Por eso es que este proceso de el alfarero y el barro, yo soy barro, ustedes son barro, todos somos barro. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hay personas que dicen en la iglesia, Dios en su infinita misericordia, en su infinita misericordia, me perdona porque Él me entiende. Esa palabrita, Él me entiende. Es un razonamiento totalmente humano, totalmente humano. Nosotros tenemos que entender a Dios. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Nosotros tenemos que sujetarnos a Dios. Ese es el tema. Él quiere trabajar en nosotros, Él quiere trabajar con su barro, desde luego. Punto número tres. Punto número tres. El siguiente paso es que el alfarero golpea, pisa, corta el barro para sacar las burbujas de aire y para deshacer los terrones que quedan todavía. Repito, el alfarero golpea, pisa, corta el barro para sacar las burbujas de aire y para deshacer los terrones que quedan todavía. Este proceso requiere que el alfarero esté poniendo agua constantemente para que el barro no se endurezca todavía, para que el barro sea moldeable. Repito, el alfarero golpea, pisa y corta el barro para sacar las burbujas de aire y para deshacer los terrones que quedan todavía. En el proceso, el alfarero tiene que estar poniendo agua para que el barro quede más moldeable y no se endurezca todavía. Y aquí viene la parte difícil para nosotros, porque somos humanos. La mayoría de las veces, Dios nos reprende y nos corrige para que lleguemos a ser verdaderamente moldeables a Dios. Repito, la mayoría de las veces Dios nos reprende y nos corrige para que lleguemos a ser verdaderamente moldeables a Dios. Hasta que lleguemos a decir, Dios, haga conmigo lo que usted quiera. Dios nos reprende y nos corrige hasta que lleguemos a ese punto de decir, haga conmigo lo que quiera. Estoy en sus manos. Tenemos que llegar a ese punto. Tenemos que llegar a ese punto. El otro día hablaba con unas personas y me decían acerca de un familiar de ellos en la iglesia de Dios. Me decían, mi, puntos suspensivos, yo creo que ahora sí va a cambiar. Porque Dios lo ha dejado sin nada. Ahora sí va a cambiar porque Dios lo ha dejado sin nada. Yo me quedé reflexionando, me quedé pensando. Pueden tener ellos razón, pueden no tener razón. Nuestro alfarero es Dios. Pero Dios quiere que nosotros lleguemos al punto de decir, aquí estoy, haga conmigo lo que usted quiera, porque usted es el alfarero y yo soy el barro. Pero lo interesante es que en el proceso de pruebas, en el proceso en que Dios empieza a trabajar con nosotros y a agarrar el barro y a moldearlo y a cortarlo para que se le vaya el aire, para deshacer los terrones, en ese proceso Él agrega agua. Dios sabe que necesitamos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. El agua de vida, el agua verdadera es el Espíritu Santo. Dios sabe que necesitamos el agua para que las cosas sean más suavecitas. Si no fuera por el Espíritu Santo, en las pruebas, adivinen qué pasaría. Renegaríamos más. Si no fuera por el Espíritu de Dios, renegaríamos más. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Que muchas veces llega la prueba y nos agarra mal parados. Ahí está el problema. Nos agarra alejados de Dios, nos agarra sin orar lo suficiente, nos agarra sin el agua del Espíritu Santo y la prueba es terrible, destructora. Ahí está el problema. Noten ustedes cómo reaccionan las personas ante las pruebas sin el Espíritu de Dios. ¿Cómo reaccionan las personas ante las pruebas sin el Espíritu de Dios? Apocalipsis 9:20. ¿Cómo reaccionan las personas ante las pruebas sin el Espíritu de Dios? Apocalipsis 9:20. Dice, y los hombres que no fueron muertos con las plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de su fornicación, ni de sus hurtos. Se volvieron más tercos, más obstinados ante las pruebas, sin el Espíritu de Dios. Es la reacción carnal, la reacción humana. Es la reacción del ser humano que no tiene el Espíritu de Dios, que no tiene el agua que suaviza la prueba. Apocalipsis 16:9. Dice, los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Versículo 11. Blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Es la reacción normal, la reacción común, cuando no se tiene el Espíritu de Dios ante una prueba. Empieza uno a renegar de Dios, empieza uno a culpar a Dios, empieza uno, ya no voy el sábado, ya no voy a las fiestas, el ministro está loco, etc. Uno empieza a reaccionar de esa manera. Porque está siendo probado sin el agua del Espíritu de Dios. Y empieza uno a agarrarla contra Dios y contra la iglesia, contra el ministerio. ¿Qué culpa tiene Dios? Entonces ese es el tema. Sin embargo, cuando una persona tiene el Espíritu de Dios, está buscando el Espíritu de Dios, llega la prueba y la pasa. Y cuando la pasa, maduró un poquito más con el Espíritu de Dios. No se puede pasar una prueba apropiadamente sin el Espíritu de Dios. Se necesita del agua cuando nos están moldeando. Se requiere del agua. Porque A mí me tocó agarrar la greda allá en Pomaire. Si uno nada más está agarrando la greda y deli, 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 ¿qué sucede? Se va endureciendo y uno no va a poder hacer ninguna figura. Hay que echarle agüita. Y se va suavizando. Con el Espíritu de Dios, muchas personas han pasado las pruebas. Abraham, nuestro padre, las pruebas que pasó. Pero él llegó al punto de decir, heme aquí, haga conmigo lo que quiera. Llegó a ese punto. Usted, Dios, haga conmigo lo que usted quiera. Aquí estoy. Llegó al punto. Y eso es lo que Dios quiere. Génesis capítulo 22, versículo 11. Génesis 22, 11. Dice, entonces el ángel del Eterno dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. La palabra heme aquí es maravillosa. Heme aquí quiere decir, diga Señor. Pero heme aquí es más que diga Señor. Es, diga Señor y yo lo voy a hacer. Heme aquí. Versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. En inglés es, ahora conozco. Dice, now I know, ¿verdad, Bregueta? En inglés es, ahora conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora sé. Y Abraham llegó al punto de decir, aquí estoy. Haga conmigo su diseño. Trabaje conmigo como usted quiera. Qué maravillosa decisión. El ejemplo de Job también. El ejemplo de Job. Tremendo Job. Tremendo. Un héroe. Un héroe verdadero. Al final, en lugar de renegar, dice, ¡ah, de eso se trataba la prueba! Al final llega él, al final de toda su prueba tan tremenda. Dice, ¡ah, estabas trabajando conmigo, Señor! Ahora conozco quién eres. Me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora sé de qué se trataba la cosa. O David, qué maravilloso David. Qué maravilloso David. Cuando va Natán y le dice, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Y eres delante de Dios. Natán se las dijo. Natán se las cantó. Tú eres ese hombre. Y eres ante Dios. Y entonces ahora David dice, yo soy, ¿verdad? Y entonces dice Natán, tú eres ese hombre. ¿Y qué hizo? De inmediato tomó medidas y estuvo dispuesto a pasar la prueba de la muerte de su hijo, y cuando salió de la prueba fue mejor que nunca. David salió, no ileso, salió con heridas, pero salió en carácter, salió mejor que nunca. Y ahí fue donde escribió el Salmo 51. Acompáñenme un poquito ahí, el Salmo 51. Salmo 51. Versículo 1. Antes de la Pascua, ojalá y tengan tiempo, les invito a leer el Salmo 51 con cuidado antes de la Pascua. Salmo 51, 1. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. No me lo puedo quitar. 4. Contra ti solo he pecado y he hecho de lo malo delante de tus ojos. Para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. 8. Dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de ti, ni quites de mí tu santo espíritu. ¿Qué hizo Dios? Dijo, el barro está listo para pasar al siguiente proceso. Dios así dijo con David, el barro está listo. Pasemos al siguiente proceso, al siguiente punto del proceso. Punto número cuatro. Una vez que el alfarero ha dado forma al barro, lo deja que se seque un poco, lo deja que se seque un poco y luego lo mete al primer cocimiento. Lo deja que se seque un poco al aire y luego lo mete a su primer cocimiento. Este cocimiento inicial ayuda a fijar y endurecer a la vasija en la forma deseada. Repito, este cocimiento inicial ayuda a fijar y endurecer la vasija en la forma deseada. Con este primer cocimiento, la vasija no puede ser alterada en su forma nunca más. Repito, con este primer cocimiento, la vasija no puede ser alterada en su forma nunca más, porque se va a quebrar. En este primer cocimiento, la temperatura del horno no puede ser muy alta, porque la vasija se revienta. Repito, en este primer cocimiento, la temperatura no puede ser muy alta, porque la vasija se revienta. Tampoco puede ser demasiado baja porque no toma forma. La temperatura no puede ser demasiado alta porque se revienta, explota. Ni tampoco puede ser demasiado baja porque no adquiere solidez. Por lo tanto, la temperatura ideal solo el alfarero la conoce. El alfarero puede estar viendo los colores inclusive del barro. Ve los colores, ve la temperatura y el alfarero sabe la temperatura exacta que necesita esa vasija. Esto es muy hermoso. Yo soy una vasija, usted es una vasija. Y Dios sabe exactamente la temperatura que usted necesita. Exactamente. Ni más ni menos. Poca temperatura hará que yo sea un cristiano tibio, tibio y aguado. Mucha temperatura hará que yo me reviente. Por lo tanto, Dios sabe exactamente cuál es la temperatura que yo necesito. Y yo tengo que confiar en eso. Y tengo que, con la ayuda de la agüita, salir adelante al siguiente paso del proceso. Hebreos capítulo 12, versículo 8. ¿Qué pasa cuando no le ponen, cuando la temperatura es muy bajita? Miren, Hebreos 12, 8 es cuando la temperatura es baja. Hebreos 12, 8. Ahí póngale al ladito en su nota en la Biblia, temperatura bajita. Hebreos 12, 8. 12, 8. Dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si se nos deja sin disciplina, entonces somos bastardos y no hijos. Si hay poca temperatura, la vasija queda... No toma la forma, no puede servir para cocinar la vasija aquella. No puede adquirir la estructura y la fortaleza que quiere el alfarero de esa vasija. Por eso, miren hermanos, es necesario sufrir para madurar. No existe otro camino, lamentablemente. No existe otro camino. No se madura teniéndolo todo a la mano. No se madura teniendo trabajo, teniendo auto, teniendo casa, teniendo para la renta, teniendo para la comida, teniendo la salud de los hijos, teniendo para mandarlos a la mejor universidad, teniendo el mejor auto. No se madura teniéndolo todo. Lamentablemente se requiere sufrimiento para madurar. Lamentablemente. Jesucristo dice que Él aprendió obediencia por el sufrimiento. Aún Él, fue tremendo. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 7, cuando la temperatura es la correcta. Hebreos 12, 5 al 7, cuando la temperatura es la correcta, la que el alfarero que sabe exactamente la temperatura que necesita. Hebreos 12, versículo 5. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. La disciplina del Señor es la temperatura correcta para cada vasija, para cada vasija. Dice, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Azota al que recibe por hijo. ¡Qué tremendo! Azota al que recibe por hijo. tiene que ser una vasija de uso. Tiene que ser una vasija que él pueda emplear en el futuro. Versículo 7, si soportáis la disciplina, la temperatura de Dios, Dios os trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Qué tremendo es entender el proceso que Dios quiere para nosotros. Punto número 5 y último. Cuando el barro ha sido cocido en el horno y ha demostrado que está duro y sin grietas, no tiene deformaciones de cuidado, entonces viene el decorado y el vidriado. Repito, cuando el barro ha sido cocido en el horno y ha demostrado que está duro y sin grietas, no tiene deformaciones de cuidado, entonces viene el decorado y el vidriado. Y después del decorado y el vidriado viene el segundo cocimiento. El propósito del segundo cocimiento es que el vidriado y la pintura se fijen al barro, se funden con el barro, se imprimen en el barro. El alfarero saca la vasija del segundo cocimiento y lo revisa detalladamente por las imperfecciones. Lo más seguro es que en este segundo cocimiento ya no habrá problemas con la vasija, porque pasó el primer cocimiento. Raras veces hay sorpresas en el segundo cocimiento, raras veces hay grietas, raras veces hay problemas, aunque de vez en cuando hay algunos. La mayoría de las veces la vasija sale ilesa, hermosa, completa en el segundo cocimiento. La vasija está lista. Espiritualmente hablando, hermanos, nuestras pruebas no terminan mientras seamos nosotros barro. Pero Dios quiere que a medida que tomamos experiencia en las pruebas, de la segunda salimos más ilesos que de la primera. De la tercera más ilesos que de la segunda. De la cuarta más ilesos que de la tercera. Y así sucesivamente. La primera es la dura. La primera es la más tremenda. Pero si nosotros conocemos el proceso, de la segunda saldremos más fácil, de la tercera saldremos más fácil, de la cuarta saldremos más fácil. ¿Por qué? Porque ya no es dura, sigue siendo dura, pero Dios está desarrollando su carácter. Dios está desarrollando en nosotros el maravilloso carácter de Él. Hebreos 5:14. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Los que han alcanzado madurez es cuando la vasija está lista. Ya se le imprimió la pintura y las bolitas y las joyitas y todo lo que se le pone. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, fíjense, el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, por el uso. Porque ya empieza uno a decir, así es la vida, así es la vida. El que tiene que cambiar soy yo, el que tiene que mejorar soy yo, el que tiene que crecer soy yo, el que tiene que madurar soy yo, porque yo soy la vasija, yo soy el barro, Dios es el alfarero. Y Él me escogió del barro, no al azar. Y por lo tanto, el proceso de crear una vasija verdadera de mí está en manos de Él. Él conoce la temperatura que yo necesito. Yo debo tener esa fe. Me lo digo a mí mismo. Yo debo tener esa fe de que yo necesito cierta temperatura que solamente Dios sabe. Ni siquiera yo sé, fíjense. A veces uno pasa por pruebas que dice, no la voy a soportar. Siento que no la voy a pasar. Y resulta que se pasa. solo por Dios, solo por su misericordia y por la agüita que él pone, ¿verdad?, para seguir trabajando. Ese es el tema. Dios sabe lo que yo necesito y lo que usted necesita. Usted es una vasija y yo soy otra y somos diferentes. Dios sabe para qué quiere la vasija de usted, para qué quiere mi vasija. Dios sabe. Es cierto, hermanos, Dios ha permitido que seamos probados a través de los tiempos. Y es porque Él sabe que escogió bien al barro, que no se equivocó y que tenemos lo que necesitamos para llegar al final solamente con la ayuda del Espíritu de Dios, solamente. Pero Dios nos escogió bien y Él quiere que seamos la estructura final. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, estando seguros de esto, que el que comenzó en vosotros el proceso, el que comenzó en vosotros el proceso, la perfeccionará en el día de Jesucristo. Como que Dios firma, como que Dios firma. La respuesta, la solución, pienso que Dios la ha puesto de nuestro lado. Él ya sabe lo que va a hacer de mí y de usted. Él conoce la temperatura que yo necesito. Él conoce el proceso, sabe el proceso, sabe cuánta agua necesito, sabe cuánto agua necesita usted, sabe todo. El tema es que yo y usted tenemos que llegar al punto de decir, aquí estoy, haga conmigo la vasija que usted quiera. He llegado a esa convicción. Él quiere que lleguemos a ese punto. Una última escritura. Cuando ya esté lista la vasija, cuando ya esté lista el producto, miren lo que va a pasar. Apocalipsis 21:7. Y ahí termino. Dice, al que venciere, heredará todas las cosas. Al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Al que venciere, Dios dará todas las cosas, toda su creación, toda su herencia, porque ha llegado a ser su obra maestra, su obra perfecta, la obra maestra del Creador de todo el universo, el verdadero Dios, el Todopoderoso que gobierna todas las cosas y es nuestro alfarero, y usted y yo somos el barro. Nosotros dejémonos moldear con la ayuda del Espíritu Santo, que Dios nos ayude a llegar al final del proceso.